Los amigos y amigas, se ha anunciado por parte del abogado de Julian Assange en Ecuador arbitrar medidas. En primera instancia se habló en contra del canciller. Luego se ha dicho que se interpondría una acción de protección a favor de Julian Assange en virtud de que la publicación de los documentos de naturalización violan los derechos humanos de Assange, así se ha dicho. ¿Qué alcance jurídico tiene el tema? ¿Qué procede? Assange es un asilado en la embajada de Ecuador. ¿Puede actuar? ¿Hay las causales para interponer estas acciones? En fin, vamos a analizar el alcance jurídico del tema con nuestros invitados. La doctora Daniela Salazar, ella es la vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos vía telefónica con ella. Y en estudio el doctor Esteban Santos, analista y catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, si me permite, doctor Santos, iniciar nuestro diálogo con la doctora Daniela Salazar. Doctora Salazar, ¿cuál es su criterio al respecto? Vamos con una primera aproximación al tema. Bienvenida, buen día.
Buenos días, Carmen, y buenos días, Esteban, también. En mi opinión, no existe una base legal en este caso para demandar al canciller, y creo que el canciller debería estar tranquilo, porque lo que ha hecho es cumplir con la ley. La ley en este caso tiene un distinto estándar para proteger los datos privados de una persona, pero también esta persona es una persona pública, respecto de la cual este proceso de naturalización fue una de las distintas e irregulares estrategias que se han utilizado para tratar de evadir la ley y mantenerlo en la embajada, o tratar de sacarlo de la embajada y traerlo finalmente a Ecuador. Entonces, en esos casos, creo que la asambleísta que solicitó la información, y nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de acceder a la información. Esa información debe primar el principio de publicidad, que es el que nos permite hacer un escrutinio público de cómo se están gastando nuestros recursos. Él está viviendo ahí con dinero público, y finalmente nosotros tenemos que poder escrutinar eso. Tiene que primar la transparencia de esa información.
Bien. Doctor Santos, ¿cuál es su primer criterio?
Bien, gracias, bien, buenos días, y también un gusto a compartir este espacio con Daniela. Miren, yo creo que primero hay que poner en un contexto. Ya vamos 6 años, este asilo empezó en el 2012. 6 años después, ya creo que es un momento de darnos una respuesta de por qué se le otorgó el asilo en ese momento, qué es lo que se ha hecho y finalmente qué es lo que vamos a hacer ya para tener una respuesta concreta. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el canciller tiene que estar más que tranquilo, y de hecho lo está. Lo primero, ¿por qué se le entregó entonces el asilo al señor Julian Assange? En ese momento, el Dios oyó, en mis circunstancias, dictaban que el expresidente Correa en ese momento se encontraba, como todos lo sabíamos y recordábamos, hacíamos esfuerzos justamente para defender la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión. Y en ese momento pues teníamos lo que para muchos era el rockstar de los derechos humanos, pues era el señor Julian Assange, que tenía todas las particularidades, inclusive del caso. Estábamos hablando de una persona que había desclasificado un montón de material sensible en contra del imperio, toda esta lucha a David Goliat, y el señor Correa le otorga un asilo, pero en gran medida para él vanagloriarse, para tener justamente un tema de mercadoría, de mercadotecnia política. Sí. Yo le estoy asilando
la ley de la libertad de expresión, ¿no?
Y ustedes a mí me dicen que yo no he sido. Entonces, otorgo esa medida, este asilo, con estas particularidades.
Genialidad de Ricardo Patiño.
Ese es justamente el otro tema, el otro de los actores principales que en ese momento estuvo fue el señor Ricardo Patiño. Pasan todos estos años y de repente se dan algunos hechos importantes. El primero, que de la noche a la mañana, efectivamente el señor Assange, lo hemos dicho en este espacio, amanece ecuatoriano. Y amanece ecuatoriano en un acto que no tenemos todavía muy claro cómo esto fue. ¿Cómo es que el señor tiene una cédula que dice parroquia Chaupi Cruz? Solo por dar algunos temas que uno no termina de entenderlo. Y después, claro, viene un tema, un trasfondo político importante, porque recordemos también que siempre el actual mandatario siempre ha dicho, con todos estos temas sensibles, no, es que este es un problema heredado de la anterior administración, es que este ha sido una piedra en el zapato de la anterior administración. Pero bueno, el otorgarle la nacionalidad ecuatoriana ya fue un tema de la actual administración. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que dijo el señor Lenín Moreno? No, es que esto fue, yo prefiero, insisto, siempre digo así, quemo un fusible, que es un ministro, en lugar de yo quemarme mi mi capital político. Entonces, esto fue un tema de la canciller, del entonces canciller María Fernanda Espinosa. Entonces, si bien yo no comparto, pero le doy la absoluta libertad para que ella lo haga. Todo este tema degeneró también en un hecho de que quisimos, inclusive en las asambleístas de oposición, se hablaba de un juicio político, pero también, una vez más, el momento político, el yo soy yo y mis circunstancias lo digo, estábamos hablando en la carrera por la presidencia de la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, también un momento más, la señora Espinosa llega a quedarse, se va a Nueva York, el señor Assange se queda todavía asilado y nosotros nos quedamos en este momento en stand-by. Y da un último momento, y creo que esto es lo que finalmente estamos conversando el día de hoy, porque de repente ahora parece que, y lo voy a decir con toda la entereza, no es que ya ni siquiera los pájaros disparando a las escopetas, yo creo que ya estamos hablando de buitres y más, porque ahora queremos demandarle al canciller, y demandarle ¿por qué? Porque usted ha violado mis derechos, como asilado mis derechos humanos. ¿Y qué tipo de derecho estamos hablando? No nos olvidemos que el señor, y esto es lo que hablábamos tras bastidores, se vuelve famoso justamente por revelar información sensible a nivel mundial.
¡Qué contrasentido, ¿no?
Y en un estado de derecho, ¿qué es lo que necesitamos todos los ecuatorianos? Tener, como muy bien decía Daniela, tenemos que tener un estado en donde sea absolutamente transparente la información y no se diga algo tan sensible, ¿por qué dimos esta nacionalidad a esta persona? Que, contrario censo a lo que ha venido pasando en la historia real reciente del Ecuador, no ha sido porque el señor hizo un buen gol o anotó, o ha sido algo importante en un tema deportivo, que normalmente han sido las causales para otorgar la nacionalidad. Entonces, sí, preguntarnos, y termino con esto, ¿qué fue el aporte real que ha entregado este señor para efectos de la imagen del Ecuador o para poder, los intereses como Estado? Más allá de ponernos un tema muy sensible con gobiernos como los Estados Unidos, con todo el tema de la trama rusa, hablando abiertamente de un tema secesionista en Cataluña, con uno de los países más sensibles para la política exterior ecuatoriana como lo es de España, y finalmente a la hora encima más tenernos que defender en una demanda que todavía no le tenemos claro jurídicamente cómo se quiere proceder, porque la persona que se encuentra ahora como huésped pues ya no solo que ha sobrepasado esta estadía, sino que también ahora nos dice pues que no está de acuerdo y por lo tanto nos va a terminar demandando.
Ahora, doctora Salazar, una vez conocidos ya los documentos que solicitaba la Vintimilla por parte de la ex canciller y también, en fin, el documento del canciller actual, pues conocemos, por ejemplo, los argumentos que presentó la ex canciller Espinosa a propósito de darle protección y mantener en reserva toda la información de Assange. Dice que estaba sujeto a la protección internacional, el señor Assange, y se encuentra amparado en la confidencialidad dispuesta en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento, así como en el derecho internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre Asilo Diplomático, entre otros instrumentos internacionales. Ese es el argumento de la señora Espinosa, mientras Valencia dijo que no, que eso no tenía por qué ser reservado. Entonces, ¿alguien está mintiendo en esa historia, doctora?
Mire, en el gobierno anterior nos, buenos días Andrés, primero, en el gobierno anterior nos acostumbraron de alguna forma a el secreto y la reserva en todo tipo de información, y la ley es muy clara al respecto. Toda la información es pública, se presume pública y únicamente puede ser declarada reservada o confidencial a través de una ley. En el gobierno anterior se emitieron una serie de acuerdos ministeriales, decretos y normas que son inferiores a una ley para tratar de declarar como reservada cierta información, y eso es absolutamente ilegítimo, está prohibido por la propia Constitución. Se presume la publicidad de la información porque es, como lo decía hace un momento, lo que nos permite fiscalizar el uso de recursos públicos y fiscalizar al poder. Entonces, en un caso como este, pensemos que no es Assange, digamos que es cualquier persona que haya solicitado asilo o refugio. Yo puedo acudir a Cancillería y solicitar información general, ¿no es cierto?, estadística sobre refugiados, cuántos venezolanos, cuántos cubanos, cuántos colombianos, cosas así, pero no puedo pedir los datos de las personas, o la carpeta de una persona, su entrevista, sabe dónde vive o algo así, porque eso ya serían datos privados o datos reservados de las personas. Eso es cierto en un caso, común. Ahora, en este caso no es un caso común porque él está asilado en la embajada, todos sabemos exactamente quién es, y no estamos pidiendo información que pueda ponerle a él en peligro, simplemente información sobre el procedimiento que se llevó a cabo, que hasta donde sabemos fue bastante irregular, para darle la naturalización. Entonces, siempre y cuando no se comprometan datos privados de él que lo puedan poner en peligro, todo lo que tiene que ver con las decisiones de las autoridades públicas y su procedimiento, quienes estuvieron involucrados, son son decisiones que tienen que estar revestidas del principio de publicidad. Nosotros debemos poder acceder a esas decisiones y recordemos que él en este momento ya no es un asilado, ya no es un refugiado. Una vez que ellos decidieron otorgarle la naturalización, él es un ciudadano ecuatoriano escondido en la embajada. Punto.
Ahora bien, doctor Santos, usted justifica el protocolo este nuevo que hemos escuchado. Hay dos visiones al respecto. Una que sí, porque efectivamente el señor Assange ha tenido un comportamiento bastante peculiar dentro de la embajada, pero por otro lado se dice se estaría presionando a este sujeto para que o se componga o que se vaya. Es decir, por ahí hay un punto medio, ¿por qué línea iría usted?
El expresidente Correa, y siempre a través de redes sociales, ha puesto que se está tratando de humillar al señor Assange cuando se le está obligando a que él tenga que pagar por sus propios gastos. Y que algo que suena también efectivamente irónico, porque es muy fácil otorgar concesiones cuando estamos hablando de dineros ajenos. Entonces, yo una vez más estoy absolutamente de acuerdo. Aquí tenemos que primero partir de un primer principio, que es este principio de publicidad. Ayúdenos a entender cuál tiene que ser esta reserva entonces. ¿Por qué se tiene que dar una reserva en torno al hecho de dar o conceder o no una nacionalidad a un extranjero? Y creo que aquí también hay dos temas sensibles. La primera, que el Ecuador es miembro y signatario de la Convención de La Habana. Y en la Convención de La Habana expresamente nosotros hemos dicho que no hemos de otorgar asilo a personas que hayan sido condenados por delitos comunes. Entonces, en este momento también es importante preguntarnos qué es lo que se le está siguiendo, por qué si pisa un pie fuera de la embajada el señor Assange estaría arrestado. Entonces, él está así. Perseguido, pues, tiene procesos judiciales por temas comunes, delitos comunes, delitos sexuales comunes, ¿ok? Él es un ciudadano australiano que en este momento se encuentra en la embajada del Ecuador en Londres y se encuentra requerido por las autoridades de un cuarto país en este caso, que estamos hablando de...
Estados Unidos.
No es de Estados Unidos, perdón. No es de, siempre se me va el nombre. No es, al lado de Noruega, en fin, ya me voy a parar el nombre. Suecia, gracias. Suecia, justamente. Entonces, Suecia es el que le está pidiendo... Suecia es el que le está pidiendo justamente al Reino Unido esta extradición porque tiene que enfrentar estos procesos. Y todo este asilo se dio porque lo que decíamos es, Suecia tiene un convenio de extradición con los Estados Unidos y en los Estados Unidos existe la pena de muerte y por lo tanto, ergo, yo tengo que prevenir ni precautelar los derechos del señor Assange porque podría ser que esto pase. Entonces, esta serie de supuestos han hecho que el Ecuador le conceda uno de los asilos más largos, longevos en la historia de la actualidad política reciente, efectivamente. Entonces, ¿se ha concretado alguna orden o alguna voluntad real de los Estados Unidos para que efectivamente se dé esta extradición? La respuesta tajantemente es que no. En este momento, inclusive, ya prescribió una de las causas en contra del señor Assange. Y lo único que tenemos es también que este tema de la nacionalidad ecuatoriana, ¿por qué se dio? Y también creo que es muy importante decirlo.
Justamente una de mis inquietudes, y aquí cambia el orden,
por favor,
es esa. El hombre ahora es un ecuatoriano que está asilado en la embajada de Ecuador.
A ver, ¿cómo entendemos jurídicamente el tema? Hay muchas dudas y por eso es que todos los que somos abogados queremos que justamente en derecho se nos explique este particular, así como se nos explique cuáles van a ser las causales para que se pretenda demandar en este momento a la Cancillería ecuatoriana. Pero estamos hablando de un ecuatoriano que se lo hizo de la noche a la mañana. ¿Con qué razón? Porque la idea era otorgarle inmunidad diplomática al darle una credencial diplomática. Y amaneció un día como diplomático ecuatoriano y por lo tanto ustedes, señores del Foreign Affairs, ustedes tenían que entregarle un salvoconducto para que el señor Assange pueda salir de la embajada y que pueda, sea, o venir al Ecuador o se especulaba de ir a Rusia. Entonces, esto es un insulto para toda la institucionalidad que tiene una de las, insisto, las instituciones más fuertes o más sólidas tradicionalmente como fue Cancillería ecuatoriana. Entonces, el momento de creer que una Cancillería tan seria como la del Reino Unido iba a decirnos, disculpe, no he sabido que el señor ha sido ecuatoriano y que tiene credenciales diplomáticas, siga usted, por favor. Entonces, está haciendo un mal uso de este principio, de esta nacionalidad. Como tal, creo yo que el Ecuador nos tiene que responder las autoridades de turno, este principio de nacionalidad efectiva, ¿por qué se le otorgó sin más? Que insisto siempre, por un lado, ¿qué credenciales nos otorgaba para que el Estado ecuatoriano le otorgue todos estos gastos, todo lo que fue el costo de mantener la seguridad con la SENAIN y todo lo que habíamos siempre denunciado ahí? Pero lo del fondo, el trasfondo fue que la señora, la ex canciller Espinosa, lo que quiso es darle este salvoconducto para que él pueda salir de la embajada y que se pueda ir y salir del Reino Unido. Entonces eso es un inaceptable, porque lo que el Ecuador estuvo intentando hacer es doblar las reglas para beneficiar directamente a una persona. Y entonces ahora, este último punto de la famosa reserva, también llama mucho la atención, porque el actual canciller lo que dice, oiga, esto nunca hubo una reserva en este documento. Uh-huh. Entonces, ayúdenos a entender cómo, como todos hemos visto y se han circulado en redes sociales, este documento con el sello ahí de reservado, pues sí, alguien se puso un sello, pero eso no quiere decir que se dio todos los protocolos efectivamente para esto, y por eso es que el canciller dice, nunca hubo esta reserva, y por eso es que yo, y de hecho se promulga el hecho de que sea esto un tema público, por este mismo principio de publicidad que estábamos hablando. Entonces, todas estas dudas que nos quedan a nosotros, ¿qué es lo que tiene que resolverse? Entonces, yo creo que sí, la ex canciller, actual secretaria general, la presidenta justamente en Naciones Unidas, creo que tiene que dar una explicación, creo que nos tienen que decir entonces finalmente quién fue el que firmó, qué participación política tuvo el presidente o no supo nada de esto, y que igual, es igual o más grave. Y por último, ya 6 años después, señores, ya es un momento de dar una respuesta concreta y final a este tema. Estamos hablando, sí, de una persona que podemos estar a favor o en contra de lo que sea lo que el señor haga, pero si no tenemos ya este momento, esta voluntad política, esta voluntad real, este protocolo de lo que ustedes me mencionaban, te estoy poniendo en regla, o cumples esta forma, señores, hasta ahí quedamos. Pero sería una locura que el desenlace de esta historia sea que el señor violó su... entró cualquier persona sin permiso o no cuidó bien de su gato y me voy a agarrar de cualquier cosa de estas para terminar un asilo. Entonces ya es un tema muy sensible, y el hablar ya de un tema judicial, el presentar una demanda en contra de una autoridad tan importante como el canciller, es un momento y es una señal roja de que tenemos pues que dar un asunto y un punto final al tema.
Ahora, doctora Salazar, ¿procede jurídicamente una acción de protección? ¿Habría las causales o los sustentos en la eventualidad de que se tratase de interponer este recurso, doctora?
Primero, 3 aclaraciones, Carlos. La primera, ningún documento puede ser declarado como reservado mediante un sello. La Constitución, en el artículo 18.2, es absolutamente clara. El Estado tendrá que demostrar que existe una ley que permite declarar como reservado ese procedimiento o ese documento, ¿sí? Entonces, mientras el Estado no logre demostrar que existe una ley, estos documentos son públicos y todas las decisiones del poder son públicas. En ese sentido, si es que se presenta una acción de protección, entonces el Estado, digamos, siempre y cuando no exista esa ley y no se logre demostrar que hay una ley que declara esa información como reservado, yo no encuentro que aquí hay ninguna violación de derechos. Tendrá que analizarlo el juez y habría que ver todos los alegatos que se hacen en esa acción de protección. En principio se puede presentar, pero para que proceda habría que analizar los argumentos. En principio, hasta donde yo no encuentro ninguna vulneración de derechos. En segundo lugar, simplemente aclarar que en este momento, como decía el señor Assange, ya no es un refugiado. Recordemos que la definición de refugiado empieza por una persona que ha salido de su país y pide esta protección internacional en otro país. Entonces, en la definición de refugio, generalmente es necesario salir del país. Únicamente algunos países de América Latina han ratificado una convención de asilo diplomático que les permite que una persona no salga del país, sino simplemente vaya a una embajada de otro país. Pensemos, un ecuatoriano se refugia, por ejemplo, en la embajada de Colombia, en Ecuador, y Ecuador se compromete a darle un salvoconducto para que salga a Colombia. Eso es una tradición latinoamericana que, por algún error, Cancillería, en ese momento el canciller Patiño, asumió que también el Reino Unido iba a cumplir con esta obligación, que no tiene esa obligación porque nunca se ha suscrito por parte del Reino Unido un tratado sobre asilo diplomático. Entonces, ahí hubo ya un primer error de Cancillería. Y en este momento, dado que él no tiene ya la calidad de asilado, sino que se ha naturalizado como ecuatoriano, él ya no puede pretender beneficiarse de las protecciones de un refugiado, porque él se ha naturalizado como ecuatoriano y es un ciudadano ecuatoriano en esa embajada.
Por tanto, con todas estas irregularidades cometidas a propósito de este proceso, digamos, por la ex canciller Espinosa, me pregunto, ¿vale simplemente una exhortación para pedirle que se pronuncie o incluso que venga, o eso es improbable a propósito del cargo que tiene ahora?
Efectivamente, un tema es lo jurídico y otra es lo político. Yo creo que efectivamente hay dos principios también que se vulneraron, inclusive se llegaron a prostituir por parte de la anterior administración, porque todo estaba acuñado con respecto a la bandera de la soberanía. Entonces, como yo soy un Estado soberano, yo puedo hacer lo que mi razón de Estado me diga, y finalmente nadie más que yo como Estado tendrá la decisión última de conceder o no un asilo, y dejando de lado justamente todos los estamentos y todas las convenciones que hemos venido mencionando en este espacio. El segundo principio principios de la no intervención en asuntos internos, y eso lo hemos dicho a rescatable y no puede darse bajo ninguna circunstancia. Y estamos hablando de que estamos dando un asilo, efectivamente un asilo, ahora a un ecuatoriano naturalizado, justamente no existe, existe esta desconexión. Y lo otro es, esta no intervención que tanto lo hemos promulgado, pues estamos hablando que hay dos temas extremadamente sensibles. El uno no se diga, sino la famosa conocida como trama rusa, que estamos hablando de una intervención directa que se dio en las elecciones de los Estados Unidos por parte de un gobierno que en este momento se encuentra como se lo considera como ajeno a los intereses de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Lo segundo, tenemos a todos los secesionistas catalanes que justamente han tenido un contacto directo con el señor Assange. Entonces vuelvo a insistir en esto, España es uno de los países más sensibles para la política exterior ecuatoriana. ¿En qué nos beneficia a nosotros precisamente mantener, contrario a estos dos principios que hemos dicho, el derecho internacional de la soberanía de los estados y sobre todo la no intervención, y estamos promulgando, parecería ser todo lo contrario, con esta persona que ahora, como cereza al pastel, termina demandándonos porque estamos queriendo filtrar, dice él, o es que estamos queriendo entregar documentación sensible, algo que yo creo que es increíble, pero
él es experto en eso,
el chiste se cuenta solo. Entonces creo que es el momento, y por eso insisto siempre en que luego de 6 años las autoridades tienen que dar ya una respuesta concreta a todos quienes estamos escuchando, porque hemos hablado del tema del señor Assange años. Creo yo que ya es hora de que el primer mandatario tome una determinación final. Creo que efectivamente es hora de que la ex canciller tenga que comparecer y tenga que dar explicaciones sobre por qué tanta irregularidad. Y por último, ¿qué es lo que va a hacer el Ecuador ya? Porque 6 años, no me canso de decirlo, es el tiempo suficiente para dar una respuesta final a este asunto.
Doctora Salazar, entregarle la nacionalidad o naturalización a cualquier ciudadano en el mundo, pues es un honor finalmente, y también debe obtenerlo gracias a los méritos. Entonces aquí viene siempre la pregunta de cajón sobre los méritos del señor Assange para recibir la ciudadanía ecuatoriana. ¿Usted qué encuentra en eso?
Ahí sí tendría que yo hacer una excepción, porque por lo general, digamos, sabemos de los casos de naturalización de personas que han tenido algún mérito también, ¿no es cierto? Lo vemos que se utiliza mucho para algunos deportistas y futbolistas y demás, pero también respecto de las personas refugiadas en general, no deberían quedarse con este estatus de refugiado para siempre. El Estado está obligado en general respecto a los refugiados a otorgarles alguna solución duradera, y esa solución para una persona, digamos, de colombianos que yo que sé, en el 2000, 2003, oyeron del conflicto armado y están aquí todo este tiempo, respecto a esas personas la ley sí prevé que eventualmente, cuando hayan cumplido un cierto tiempo y ahora estarían en el país y estén aquí estables, también se los puedan naturalizar como ecuatorianos para que ellos puedan gozar de una solución duradera y no estar siempre bajo esta condición de protección internacional, sino ya como refugiados. Entonces, en ese sentido, yo puedo comprender que, a pesar de que él no haya hecho un mérito específico para el país, eventualmente, si es que se hubiera justificado, que en mi opinión está justificada, pero si se hubiera justificado que él era una persona que requería protección internacional, eventualmente en algún momento se podía proceder a la naturalización. En el caso del señor Nuero, sí, él, digamos, nunca estuvo justificado que él sea un asilado, peor todavía en una embajada como bajo la figura del asilo diplomático, que en el Reino Unido no existe, y el día de hoy realmente sería absolutamente irónico que una persona que supuestamente es sus méritos son haber logrado mayor transparencia respecto de la corrupción y otras irregularidades en Estados Unidos, hoy empiece a demandar en Ecuador justamente porque las autoridades actuales están buscando que haya transparencia respecto de sus propios procedimientos. O sea, se propone transparencia respecto de irregularidades que cometen otros gobiernos y no respecto de las irregularidades del gobierno de Rafael Correa, para beneficiar precisamente al señor Assange.
Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Así que esperemos con elementos firmes ya qué es lo que ocurra. Se ha dicho que hoy arriba el señor Baltasar Garzón, se quedará del 17 hasta el 19. Allí podríamos tener en firme, en claro, cuáles son las acciones y qué es lo que se pretende hacer en contra del Ecuador. Vean ustedes, qué paradoja. Muchas gracias, doctor Santos, y muchas gracias a la doctora Daniela Salazar. 7:35, un paréntesis y ya venimos. Esto es Noti Hoy.